Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy hablaremos de las adaptaciones y otros y todo lo que conlleva este tipo de cosas. Y para ello la profesora Luz Elena nos propuso canciones originales con covers y covers de los covers de esas canciones, o sea que si de pronto repetimos temas es porque son los covers y las adaptaciones.
Sí, ahí podemos discutir acerca de si la interpretación o el cover es mucho mejor que el original. Esta canción que es de la canta Billie Holiday, que es Stormy Weather, es una muy bella canción, pero ahorita van a escuchar una interpretación, una adaptación que hace Etta James, a ver con cuál se quedan.
Y hoy tenemos un regreso de la profesora María Mercedes.
Triunfante.
Bien, después de unos meses de habernos abandonado y dedicarse a otras cosas más
interesantes.
No, más interesantes.
Literalmente no, estaba dedicada a la adaptación.
Y empezamos con ella. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias por la bienvenida tan cálida. Un saludo muy cordial para toda nuestra ciberaudiencia en Bogotá y el mundo. Es un placer volver a estar con todos ustedes. Y hoy es un día muy propicio para hablar de esas apropiaciones, las legítimas y las abusivas que solemos llamar adaptaciones. Tal vez para sentirnos un poco menos culpables, creo, con la transmutación que producimos al hacer cualquier tipo de paráfrasis. Y de esta culpabilidad no se salva ni siquiera la transcripción literal. Vamos a ver por qué. Recuerden que pueden escribirme a maria.correa o rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahora el saludo que nos envía el profesor Rodrigo desde la sede del norte.
A nuestra muy querida ciberaudiencia, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Se Lee Cultural. Un saludo también para los colegas que nos acompañan desde los estudios de Un Rosario Radio en la sede del claustro. Hoy les hablaré sobre una de las industrias que empezó a ser muy visible hace poco más de dos décadas en América Latina. Se trata de la industria del doblaje en el cine y últimamente en los juegos de video. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Visiten al CELE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro, y no olviden usar el aplicativo de la universidad para pedir su cita diferenciada o voluntaria.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ahorita el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Bueno, cordial saludo, muy feliz de tener nuevamente a la profesora María Mercedes. Saludo al profesor Rodrigo y al profesor Sebastián Cobos en la sede norte, al equipo de Un Rosario Radio y a los ciberoyentes. Bueno, hoy les hablaré acerca de la falacia adverecundian, un poco, que tiene que ver con el uso de las fuentes, un uso de mala fe o un uso inapropiado o indebido de las fuentes. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesora Eliana, ¿cómo está?
Gracias, profesor Diego, yo estoy muy bien.
Muy bien. Por favor, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todos nuestros ciberoyentes. Me reportan sintonías de Chile, tenemos fieles oyentes allí.
Qué maravilla eso.
También a mí, nuevos amigos que se unen pues a escucharnos. Y hoy les hablaré de las adaptaciones del libro a Netflix y de Netflix al libro. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y ahorita es el turno del saludo del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo de nuestro CLE Cultural. Un abrazo para todos aquellos que nos están escuchando, para nuestros oyentes de Colombia y en el exterior, y para nuestro Control Master, para todos los que hacen posible este maravilloso programa. Hoy les quiero hablar sobre el storytelling, sobre la narrativa transmedia, y quiero enfocarme en un estudio que realizó la Universidad de Princeton y la Universidad de Yale sobre el poder de la narrativa transmedia, algunos tips o conclusiones a las que llegaron estas dos universidades en una fuerte investigación que hubo sobre la narrativa transmedia y el poder del storytelling. Ahora nos encontramos con mi intervención. Recuerden que me pueden encontrar en @profeur o a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.com. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Recuerden que soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urosario.edu.co. La dirección general es de Sebastián Ríos, en el control con nuestro amigo Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos. Keeps raining
all the time. Una mirada a la cultura. CLE en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos otra versión de la misma canción con la que empezamos, ya que la profesora Lucelena nos había dado la introducción, y por ello le damos paso a la maestra. Maestra Lucelena, empiece
gracias,
usted, por
Diego.
Favor.
Bueno, sí, esta versión de Etta James es la que me gusta más.
Es que la voz de Billie Holiday es un poquito más rasposita, esta es más sedosita, por sí. Una parte, ¿no?
Sí, quizás esta versión de Etta James tiene un poquito más de arreglos, o sea, tiene más arreglos.
Producción,
sí, sí.
Producción.
Sí. Bueno, como les dije en mi intervención, pues la idea es hablarles un poco de los argumentos de autoridad. Hay que tener mucho cuidado a la hora de realizarlos, ya que se puede dar un uso inadecuado a las fuentes, que muchas veces utilizamos fuentes de estudios, hechos por universidades o autores que de alguna manera pues nos pueden ayudar a sustentar nuestras tesis. Ese uso inadecuado puede incluso considerarse como una falacia ad verecundiam o de autoridad, o en este caso sostengo que una adaptación o un uso de mala fe se puede considerar como tal. Un caso que quiero traer a discusión es el que hizo en su momento la ex senadora Vivian Morales al estudio realizado por Quilet Fruet, para elaborar su argumento en contra de la adopción homoparental en uno de los debates que se realizó en el 2006 en el Congreso. La ex senadora escogió a partes del psiquiatra infantil, de los estudios que hace el psiquiatra, de una forma conveniente para sustentar su propuesta de referendo en contra de la adopción de parejas gay. Según el psiquiatra, es importante, bueno, un poco el estudio que hace el psiquiatra es la importancia o el papel que tienen los padres, o el papel que, en el estudio que él realizó, el papel que tiene el padre o el hombre en el crecimiento de los niños, ya que dijo que así mismo como lo tienen los tíos o los abuelos, es decir, como la importancia de ciertos roles en la crianza de los niños, que dijo esto puede ser crucial para el futuro del joven. Esto lo dijo el mismo científico en una entrevista que se le hizo la revista Semana. Él decía: mi interés principal del estudio ha sido el involucramiento masculino con los niños, especialmente en familias en riesgo, que luchan contra la enfermedad, el desempleo o la pobreza, cuando la figura masculina, que no tiene que ser el padre, se mantiene unida en estos días o digamos, cuando dice la presencia masculina o la presencia del padre, de alguna manera, pues ellos desarrollan una resiliencia útil para su existencia, es lo que él afirma. No obstante, para él, a él le sorprendió y le decepcionó, y aquí voy a citar: "Me sorprendió y me decepcionó saber que la senadora Morales usó mi investigación para sustentar su oposición al matrimonio y eventual adopción de parejas del mismo sexo, porque no hay nada en mi investigación que lo soporte. Yo hablo de la importancia de los hombres en la vida de los niños, sin insistir en que tengan un lazo biológico, que deban ser heterosexuales o siquiera deban estar casados. Ella y su equipo de trabajo han escogido unas cuantas frases de mi trabajo que le servían perfectamente para apoyar su tesis y persuadir desde la ciencia".
Maestra, y también sí, toca aclarar que además del ad verecundiam, ahí se está con la falacia de énfasis, porque no tomaron todo el estudio, sino simplemente tomaron unas partes.
Claro, entonces, bueno, él dice que no es la primera vez que le pasa, que James Bonson, un líder cristiano en su país, condenó fuertemente a Mary Cheney, una hija lesbiana de la ex vicepresidente Dick Cheney, para querer adoptar. Usó a partes de mi trabajo para sustentar su crítica y concluir: "Pobre criatura". Ni en este caso, dice, me atribuyen. Mi búsqueda habla de la importancia del hombre en la vida del niño. Y en el caso de parejas del mismo sexo, las motivamos a esforzarse a involucrar en la vida de sus niños a personas adultas del género opuesto para darles contacto, interacción. O sea, como un poco, sí, él muestra un poco la importancia del papel, pero pues ellas hacen un uso adicional en el caso del argumento de autoridad. Entonces, acá lo que quiero advertir con este ejemplo es que hacer argumento de autoridad a la gente le parece fácil, ¿sí? Claro. Yo cito unas cifras, cito unos autores, cito unos estudios de universidad y ya está. No obstante, una cosa es ahora cómo lo adapto o cómo utilizo o qué tipo de reflexiones está apoyando las fuentes a las cuales estoy recurriendo, qué tanto estoy amañando al autor para poder defender mi postura. Entonces, a veces uno no lo detecta, no es tan fácil, a veces uno tendría que ser muy especialista de la disciplina o de las fuentes o del discurso desde donde se toma. Pero si, digamos, la persona que escribe o que elabora esos argumentos, pues debe estar muy pendiente de eso, porque puede cometer esa falacia ad verecundia.
Y también hay otro ejemplo, y es una vez el escritor Karl Marx le envió una carta a los marxistas franceses, simplemente diciéndoles que si ellos seguían pensando que o interpretando lo que él decía de esa manera, él no era marxista.
Claro, sí, un ejemplo también de mala fe, ¿no?
Listo. Muchísimas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Escuchamos a Nirvana con Smell Like a Teen Spirit, canción que debido a su éxito o debido a su mensaje ha sido interpretada, reinterpretada y adaptada en varios géneros, y con esto le damos paso al profesor Rodrigo, quien nos envía el siguiente audio para introducir su intervención.
Hola, una semana de padre e hijo. ¡Te veo en la cena! ¡Los Simpsons! Ahora veremos, solo se muda dos veces.
Jack Sparrow no es mi nombre es Joshua Gibbs.
¿Es en serio?
Se los dije, no soy Jack Sparrow, a quien será un placer identificar ante la corte si parece conveniente.
¡Carmen! ¡Odio las relaciones a distancia!
Hasta la vista, baby.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Castañeda.
¡No los voy a perdonar por lo que hicieron!
¡MacGyver! Actuación estelar de Richard Dean Anderson.
2 minutos. Necesitaba otros 2 minutos ahí. Te llevaré a casa. Te llamaré luego.
A mis colegas en estudio. Acabamos de escuchar a 3 reconocidas voces del cine y la televisión. Se trata de Humberto Vélez, que le dio su voz a la secuela de Terminator de James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. También para todas las entregas de Arma Mortal es la voz de Danny Glover, que interpreta al agente Roger Murtaugh. Y es muy reconocido por ser la voz para América Latina de Homero J. Simpson. También escuchamos a Mario Castañeda, quien le da la voz a muchos de los personajes de Jim Carrey, Ace Ventura, La Máscara. También la voz de Bruce Willis, de Mark Ruffalo, cuando ha interpretado a Hulk junto a los Vengadores de Marvel Comics. Es recordado por las voces de MacGyver, serie de los años 80, y por Goku adulto en Dragon Ball. Finalmente, escuchamos a Carlos II, quien ha hecho doblajes para las voces de Vin Diesel en varias de las entregas de Rápido y Furioso y en otras de las producciones en las que ha aparecido Vin Diesel. También ha sido la voz para Daniel Craig, el último protagonista de James Bond. Ha sido la voz de Woody en Toy Story y la voz del profesor Severus Snape en algunas de las entregas de Harry Potter. También muy recordado por ser la voz de Piccolo en Dragon Ball. Estos y otros grandes talentos han prestado sus voces para que el público de habla hispana disfrute en su lengua de las grandes producciones de Hollywood del cine independiente. Pero también con la llegada de estas nuevas plataformas para ver series, los servicios de streaming y el auge de los juegos de video, su trabajo se ha triplicado, y más que eso sin duda. Esta industria, pese a las amenazas de restricciones a través de la implementación de nuevas leyes, y que por cierto algunos profesionales del doblaje acusan de proteccionismo a México, no creo que sean un problema. En los últimos 4 años, esta industria ha crecido cerca de un 50%, una coyuntura que motivó la creación del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje en marzo de este año. Se estima que este crecimiento no se detenga, pues muchos canales del ocio y del entretenimiento seguirán buscando la tropicalización de las voces. Según lo ha informado el diario digital El Informador de México, Disney fue quien, con el ánimo de llegar a más público, comenzó con los doblajes en una de sus primeras producciones a finales de la tercera década del siglo XX. Me refiero a Blancanieves y los 7 Enanitos. Pero al incluir las voces de personas, de profesionales de América Latina y voces de España en una misma producción, fue algo que en realidad no le gustó mucho al público. Argentina entonces comenzó con los doblajes para América Latina y hacia mediados del siglo XX, esta industria se trasladaría a México, lo que sería todo un éxito. Para los inicios de la década de los 90, con La Bella y la Bestia, se empezó el doblaje con una versión para América Latina y otra versión para España, y algo que se ha mantenido hasta nuestros días. Hoy México cuenta con cerca de 35 compañías dedicadas a la labor del doblaje. A la cabeza, por su trayectoria, se encuentra Macías Group, con una apuesta de casi medio siglo de trabajo. El trabajo del doblaje implica no solo la adaptación de los parlamentos a la lengua de llegada, sino los ajustes a los gestos y la vocalización de los personajes. Pero esta labor se está haciendo cada vez más sencilla gracias a los avances tecnológicos que han llegado al ramo. Con la inteligencia artificial se ha llegado al doblaje 2.0, con lo que cada vez se reduce el error y luce más natural ante la audiencia, es decir, más sincrónico, si se quiere decir, el ritmo de la pronunciación con la lengua de llegada. Ahí les dejo, querida ciberaudiencia. Hasta una próxima oportunidad.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Una vez me quedé muy impresionado cuando estábamos en el avión presidencial.
Bueno, le agradecemos al profesor Rodrigo y ahora continuamos con otra versión de Smell Like a Teen Spirit. Escuchamos otra versión de la canción de Nirvana, está hecha por Patti Smith, y ahorita sí, lo esperado. Profesora María Mercedes, los micrófonos son suyos.
¡Ay, qué susto! Bueno, gracias, Diego. Empecemos con las definiciones. Este tema de las adaptaciones nos introduce en el campo de la ética, necesariamente. Ya lo habías señalado tú, Luz Elena, y yo voy a también a hablar un poquito por esa línea. Pero empecemos con las definiciones. Sí es cierto, como dice Humberto Eco, que traducir es decir casi lo mismo, podríamos estirar un poquito el caucho de la semántica y aventurar que la adaptación consiste en decir una cosa parecida a la primera, y ahí es donde se cuela la ética. En la paráfrasis se cuela la ética. Un traductólogo tal vez lo diría de una forma más técnica. La adaptación es el procedimiento mediante el cual se cambian los referentes de la cultura de la lengua de partida por los referentes de la cultura meta, un poco lo que decía Rodrigo también sobre el doblaje. Es decir, con la adaptación le hacemos el trabajo fácil al receptor, lo dejamos tranquilo, para decirlo como lo diría Schleiermacher, pero ¿hay que hacerle el trabajo fácil? Ahí es la pregunta. Pienso ahora mismo en las adaptaciones a las que nos obligan los juegos de palabras, que en principio parecen intraducibles. Fíjense esta frase. What animal is gray and sings jazz? Elephants Gerald. Es un juego con la sonoridad del nombre Ella Fitzgerald y la palabra elephant. En este caso, el traductor no puede limitarse a hacer una traducción literal. No puede decir qué animal es gris y canta jazz. Elephants Gerald. No sale. Porque eso no quiere decir nada para nosotros en español.
Para nadie.
Tiene que buscar un recurso que le permita salir airoso de ese atolladero y satisfacer al oyente. Para adaptar a la cultura de llegada, el traductor pensaría en una lista de animales grises, además del elefante, el burro, el delfín, el ratón, el lobo, la paloma, y buscaría el nombre de algún cantante. Y voilà. ¿Qué animal es gris y canta baladas? Paloma San Basilio. La adaptación es entonces una fuerza domesticadora. Nos trae la cosa hacia nuestro terreno conocido. Es naturalizante, es infiel. Entonces aquí nos entra la culpa ante la imposibilidad de ser fiel, ante la necesidad fatal de ser un traidor. Los traductores soñamos con ser como Pierre Menard, el personaje de Borges, que no traduce, sino que vierte letra por letra el mismo texto original para no hacerle a la novela la violencia del trasvase, que siempre le implica, siempre implica violencia, incluso la paráfrasis. Menard logró escribir los capítulos 9 y 38 de la primera parte, así como un fragmento del capítulo 22, no mediante la transcripción mecánica del original, dice un poco burlonamente Borges, sino a través de un proceso de apropiación de lo otro, pero sin dejar de ser Menard. El personaje de Borges reescribe de manera similar a un traductor, Sin embargo, la apuesta está perdida, porque esa aspiración a la pureza es un espejismo. El Quijote, escrito letra por letra por un francés del siglo XIX, es otra obra diferente a la escrita por el castellano. Siempre algo se crea y algo se destruye en el camino que va de un texto al otro, en la paráfrasis. Y en ese casi de la definición de Humberto Eco hay todo un universo. La pregunta que nos planteamos es, ¿hasta dónde es legítima la adaptación y cuándo empezamos a falsear al autor original? ¿Hasta qué punto es legítimo darle la vuelta al texto del autor original para hacérselo comprensible al otro? ¿Hasta cuándo estamos siendo éticos? Porque suponemos que hay una identidad de sentido, que el sentido solo es uno. Pero asumir que existe una sola identidad de sentido, sobre todo en un texto literario, supondría que este se halla al mismo nivel de los documentos científicos. Es decir, es más fácil hacer esa violencia en el caso de la literatura. En el caso de los documentos científicos, sí nos encontramos, en el caso, por ejemplo, de la doctora Vivian Morales, en el terreno de la pura trampa.
Y en la falacia.
Pero en la literatura es un poco diferente, porque no hay una sola identidad de sentido. Por eso dice con picardía Borges que el fragmentario Quijote de Menar es más sutil que el de Cervantes, aunque es el mismo, es exactamente el mismo texto. Por otro lado, ¿podemos adaptar un texto proveniente de una fuente de autoridad para decir lo que nos provoque, aunque parece que estamos diciendo casi lo mismo? La respuesta puede ser desoladora si asumimos que no hay lectores ideales, y que como no hay lectores ideales, cada cual puede decir lo que le provoca, porque hay tantas lecturas posibles como individuos que se den a la tarea de leer un texto, ya sea de buena o de mala fe. Ahí queda la pregunta.
Bueno, y eso lo anotaron, porque eso, de eso vamos a hablar en el debate. Muchas gracias, maestra.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos una de las canciones que marcó mi adolescencia, Paranoia Android de Radiohead, que también ha sido...
¿Qué año fue eso, maestro?
Eso pasó un ratito. Y le damos paso a la profesora Eliana, maestra.
Gracias, maestro. Bueno, qué tema el de hoy, ¿no? Bueno, empezando porque la palabra adaptación, pues implica muchas acciones. Uh-huh. Y viendo, digamos, como el de dónde proviene el verbo adaptare del latín, que dice ajustar una cosa a otra. Uh-huh. Ese ajustar también es bastante amplio, ¿no? Ajustar una cosa a otra. Y francamente, pues eso es lo que se hace. Uh-huh. Ajustemos esto. ¿Cómo? No se sabe, uh-huh, pero ajustémoslo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en ese gran terreno, pues estaba pensando un poco en las adaptaciones que hace Netflix de varios libros y de, pues, también las críticas que se han escuchado acerca de esas adaptaciones, ¿no? Ay, a unos les complace, a otros no, estuvo buena, estuvo mala, en fin. Porque sabemos que Netflix, pues, es la reina de las plataformas de streaming y sus películas y sus series son súper exitosas. Ahí, pues, está el asunto de la crítica, ¿no? La crítica también hace que sea o no exitoso. Uh-huh. Algunas de ellas, de estas series o de estos libros, pues, también han sido libros exitosos. Entonces, de ahí que pues Netflix aprovecha y pues dice, vamos a utilizar este éxito, pues, para ellos seguir con lo suyo. La saga literaria de Valeria es una... son cuatro novelas de la autora Elizabeth Benavent y es una de las más vendidas entre el público juvenil. Esta saga es un poco, bueno, pues es digamos como de una trama muy juvenil, pero tiene un encanto erótico sensual, ¿sí? Y ese encanto, digamos que es lo que la autora dice, es lo que, lo que hace sobrevivir esa saga. Netflix pues encontró en esto una gran capacidad y por eso pues adquirió los derechos de esta saga y lo quiere pues volver serie. Está por grabarse, o no sé si ya se está grabando esta novela. La novela con la que empieza en busca, espérate, ¿cómo se llama? En los zapatos de Valeria, uh-huh. Se llama la novela con la que va a empezar de esta saga. Y pues la escritora básicamente lo que dice es, bueno, yo espero, está muy emocionada porque Netflix va a hacer que perdure un poco más el éxito de su saga, uh-huh. Pero efectivamente está un poco preocupada porque sea pues una
manipulada.
Sí, que uh-huh. sea tratada uh-huh. cordialmente. Ella pues lo espera, ¿no? Y ella tiene mucha, digamos como mucha confianza en las personas que lo van a hacer. Este primer libro lo va a adaptar la productora Plano a Plano, a cargo de la creadora María López Castaño y Aurora García, Almudena Ocaa y Fernanda Eguiarte. Bueno, esa es una, digamos como de las adaptaciones que están próximas a verse en Netflix. Hay otra que es el libro El desorden que dejas, que es otra adaptación que era Netflix, y es diferente a esta saga, porque es una novela de intriga. Es de Carlos Montero, es un libro que ganó el premio Primavera de Novela del año 2016, y es un intenso thriller psicológico que relata la historia de Raquel, una joven profesora de literatura que para salvar su matrimonio accede a ocupar un puesto en el pueblo de su marido. Tras conocer el suicidio de la anterior profesora, Raquel inicia una investigación que la lleva a correr riesgos demasiado grandes. Entonces, si se logra adaptar bien este libro, la historia da para ser una muy buena serie de intriga, que es pues lo que está enganchando mucho a los seguidores de Netflix, de las historias de las series de Netflix, ¿no? Pues bueno, la idea de este tipo de adaptaciones, pues es preservar el éxito de esas novelas. Lo que pasa es que muchas veces cuando se hace, no consigue hacer ese fin, ¿no? Hay otra que es A Ciegas, ese ya se hizo. Estos dos que mencioné antes hasta ahora se van a hacer. Uh-huh. Pero A Ciegas ya se hizo la adaptación, no sé si la recuerden. Y pues es claro que satisfacer las expectativas del lector es un poco difícil, porque superar los conceptos que se imaginó el lector mientras leía el libro, todo eso que él imaginó allí, los personajes, las escenas, superar eso es un poco difícil, no es tan fácil. Sin embargo, pues hay quienes se arriesgan, como la cineasta danesa Susan Bier, ¿quién fue la que hizo esta adaptación? A Ciegas, no sé si se acuerdan, es una historia que gira en torno a un misterio, a un fenómeno enigmático que provoca que los seres humanos se quiten la vida al exponerse.
Hay una crítica a esa película, a esa adaptación, y es que el final de la película es muy de Hollywood. Porque en el final del libro pasa algo completamente, esa fue la crítica que yo escuché acerca de,
no,
de
que
en el libro,
no
en el libro es cruel, o sea, el libro al final pues es un poco más lógico, y al ser lógico es como una cuestión que no era como para la plataforma. Si hacían eso, tal vez de pronto la gente no iba a ver la película.
No, y es que efectivamente este tipo de adaptaciones tiene mucha crítica, lo que venía diciendo, tiene mucha crítica. Y ¿qué pasa con la crítica? La crítica es la que hace que tenga o no tenga éxito, ¿sí? Lo que pasa es que, lo que decía, claro, es un ajuste que hacen allí de un medio a otro. Es decir, un medio, el libro es un medio diferente, la novela es un medio diferente a pues una serie en Netflix, porque son canales distintos, entonces se hace un ajuste allí. Y efectivamente pues no va a ser lo esperado. Es lo que decía la autora de la saga de Valeria. Decía, bueno, yo espero que no le quiten el encanto. Uh-huh. Es básicamente eso, pero obviamente ella no va a esperar que el libro esté tal cual en la serie. ¿Qué es lo que pasó con Las Ciegas? Uh-huh. Claro, las críticas decían, bueno, el libro no es lo mismo, el final es diferente, la intriga que uh-huh. se da en el libro es totalmente diferente. Okay. Ya la esencia, si se quitó la esencia, pues creo que ahí...
Pero lo de la esencia es confuso porque es lo que hablábamos del lector ideal, uh-huh. de quién está leyendo correctamente la esencia uh-huh. del...
Exacto, uh-huh. y es que no solamente la esencia es confuso, el hecho de hacer adaptación uh-huh. es confuso porque no hay unos límites específicos, uh-huh. ¿sí? Como no hay unos límites trazados, pues efectivamente no se sabe hasta dónde puede llegar la adaptación. Entonces, en este caso, por ejemplo, de A Ciegas... Uh-huh. Pues sí, fue un éxito, pero las críticas dicen que también que fue un éxito debido a que en las redes se empezó a hablar mucho de esto, pero con memes, sí. Digamos, sacándolo de que sea una adaptación buena o mala, simplemente fue éxito porque en las redes hablaron un montón sobre esto y hicieron muchos chistes sobre el asunto, muchas bromas, uh-huh. y esto hizo que tomara... obviamente como importancia, pero no se sabe específicamente hasta dónde la adaptación fue buena uh-huh. o fue mala. Aquí lo miden más que todo por la cantidad de Netflix dice que esta película fue vista por más de 45 millones de personas, entonces por ahí se mide uh-huh. efectivamente el éxito. Y bueno, también está el caso contrario y son las series que se van para los libros. Y que también uno dice, bueno, son dos medios totalmente diferentes. Tenemos el caso de La Casa de Papel, Élite, y La Casa de las Flores, que hay un convenio, Netflix hizo un convenio con la editorial Planeta, ¿para qué? Para pasar estas series a libros. Claro, obviamente con el mismo propósito de mantener la fidelidad de la audiencia y el éxito, ¿no? Es un propósito bastante, no sé, digo yo como, si me ayudan con la palabra, como es un propósito bastante grande, bastante ambicioso, esa es la palabra que necesitaba, bastante ambicioso porque efectivamente La Casa de Papel tuvo su éxito en su primera temporada, en la segunda dizque ya no tanto, pues según las críticas, pero efectivamente si lo que quieren hacer es mantener esa fidelidad de la audiencia por esta misma vía y ese éxito, claro, al cambiarlo al papel, al libro como tal, pues tienen que hacer otro tipo de formatos, tienen que recurrir a otro tipo de formatos. Parece ser que la intención no es que los libros reproduzcan tal cual las series, sino que serán un spin-off de los personajes de estas series. Que bueno, ahí sí pues obviamente puede cumplir ese propósito que se trazaron. Lo que lleva también pues a pensar que los libros serán pues más escritos por guionistas que por escritores. Eso, pues porque vienen de ahí,
eso
¿sí?
Eso tiene un nombre, eso se llama escritura cinemática. Es decir, coger el guión y coger las escaletas y unirlas como si fuera una narración. Y claramente pues la gente lo lee rápido, como si fuera un guión.
Uh-huh. Bueno, pero igual también yo imagino que se pretenden explorar otro tipo de formatos, ¿no? Libros electrónicos, audiobooks y toda esta cantidad de alternativas que hay, porque pues iguales son medios diferentes, ¿no? Bueno, y pues la idea es mirar un poco, bueno, qué es lo importante aquí, el contenido como tal, el medio, qué es lo que predomina, porque efectivamente el medio también hace... a la adaptación, también uh-huh. la obliga a tener ciertas estrategias.
Muchas gracias, maestra. Después discutiremos porque es tiempo de ir a una pausa.
Sí, hay varios. Porque...
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Este año se llevarán a cabo las elecciones regionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales. Pero, ¿sabemos a qué se refiere cada cargo?
¡Ay, que alguien me explique!
Los alcaldes y gobernadores hacen parte de la rama ejecutiva de nuestro país. Esta se encarga de dirigir, representar, velar por los derechos humanos universales y tomar las decisiones administrativas en los municipios, ciudades y departamentos.
Bueno, ¿y qué hacen los diputados y concejales? Estos dirigen las asambleas y consejos. Se rigen bajo la rama legislativa, por lo que se encargan de reglamentar y verificar los procesos y servicios que se llevan a cabo en el municipio y en el departamento.
Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado. Las juntas administradoras locales, por su parte, tienen como función controlar y revisar la prestación de servicios públicos y el uso que se le da a las inversiones hechas con los recursos del Estado.
En Colombia se eligen 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejales, 32 diputados y 1.040 juntas administradoras locales.
Recordemos que
el 27 de octubre es tu día para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente? La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. ¡Tú! Puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre.
22 de septiembre.
Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
Estás escuchando Se lee cultural.
Regresamos a Celé Cultural escuchando un cover de Paranoia Android, interpretada por Sia Fuller. Y le damos paso al profesor Cobos, quien nos envió una intervención en donde nos va a aclarar una serie de temas.
Bueno, muchas gracias, Diego. Y tengo mucho, mucho que contarles. Voy a hablar sobre la narrativa transmedia, sobre el storytelling. En primer lugar, hay que decir que esta forma de contar historias desde diferentes plataformas, que es lo que se conoce como narrativa transmedia, fue creada, o sea, viene desarrollando desde los años 70. Pero en 1991, la académica Marcia Kinder de la Universidad de Southern California acuñó este término para referirse a dicha forma de contar historias. Y en el año 2011 fue un punto de inflexión para el storytelling, o sea, se promovió mucho más gracias al auge de las redes sociales, de los contenidos digitales, como que se propagó más esta narrativa transmedia. Y hoy les quiero dar algunos tips algunos apuntes sobre lo que implica contar una historia transmedia. En primer lugar, quiero empezar esta serie de tips sobre lo que pasa en el cerebro cuando contamos historias, y quiero contar una anécdota que escuché, que leí más bien en un libro, sobre Steve Jobs, y es que él, cuando lo expulsaron de Apple, él pues fundó su compañía Nets, una compañía que se llamaba Nets, que se dedicaba pues a todos estos temas digitales. Y él en el almuerzo alguna vez contó que estaban todos comiendo en el casino de los empleados, y él preguntó: oiga, para ustedes, ¿quién es el empleado o la persona más poderosa del mundo? Dijo así. Y los empleados se miraron entre ellos y dijeron: no, pues Mandela, el presidente de los Estados Unidos, el Papa. Y Steve Jobs replicó y dijo: pues no, la persona más poderosa del mundo es la que cuenta la historia. Queda esa anécdota ahí, ¿sí? Pero a partir de este momento, cuando ve los tips, van a entender por qué. Y es que cuando se enumeran una serie de datos, se activan varias zonas en el cerebro, ¿cierto? Entonces, cuando nos cuentan una historia, si se ponen en cerebro, se activan en el cerebro varias zonas que como que prestan mucha atención al que cuenta la historia, ¿sí? Cuando leemos una descripción detallada, una metáfora sobre las emociones de los personajes, se activan los mismos conjuntos neuronales que lo harían, que lo harían en la vida real, ¿sí? Para el cerebro, para nuestro cerebro, es lo mismo imaginar que hacer. Entonces, el relato es la única manera de plantear ideas en la mente de la gente, como decía Steve Jobs, ¿sí? Cuando se cuenta una historia, el cerebro del que la cuenta y el que la escucha se sincronizan, se genera una serie de empatía, una especie de empatía, de rapport o acompasamiento de nuestro cerebro con el que la escucha, con el que la lee. Y esto hace que se pueda alterar la forma en que pensemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues básicamente porque todo el tiempo estamos contando historias. Al diario, el 65% de nuestras conversaciones son sobre historias reales. Entonces, cuando oímos un relato, ¿sí? Cuando escuchamos un relato, que alguien nos cuente una historia, buscamos un hecho similar que nos haya sucedido y empezamos a relacionar sensaciones o emociones transmitidas por el contador de la historia con las vividas por nosotros. Es usual que usted interrumpa la conversación cuando escucha una historia: ay, a un amigo también le pasó lo mismo. Es usual eso, porque como que empezamos a conectar. Para el cerebro es inevitable no poder generar una intertextualidad, una conexión entre el que cuenta la historia y lo que nos ha pasado a nosotros o a alguien más. Entonces, el storytelling es la única forma de activar partes del cerebro que se integran, que integran la historia de ideas y experiencias de la audiencia, ¿sí? Entonces, nuestro subconsciente controla un 95% de nuestro comportamiento. Entonces, hay ese acompasamiento del que cuenta la historia con el que la escucha, ¿sí? Y hay una intertextualidad, una conexión inmediata, ¿sí? Al escuchar la historia. Entonces, el reto del emprendedor, ¿sí? El que cuenta la historia, es el de comunicar efectivamente su propuesta de valor. Y no solo a los clientes, ¿cierto? Sino a los proveedores, sino contar una historia que llegue al alma, que pueda conectar. Y eso es una forma de poder, ¿sí? Porque usted puede generar un efecto anclaje cuando escucha historias de este tipo, ¿sí? Las historias son unas formas de comunicación más efectivas. O sea, no hay nada más encantador que escuchar una buena historia. Yo tengo que confesar que alguna vez escuché que los mejores profesores eran los mejores contadores de historia. Y yo le digo por experiencia que a mis estudiantes les fascina que yo cuente historias, estudios de caso. Entonces, es una buena forma de comunicar. Y como último tip, quiero decir que nadie puede resistirse a la magia de una buena historia. En cambio, las personas se muestran más rechazo a textos sin relato, sin anuncio. Entonces, mi consejo es que como profesores busquemos esa narrativa transmedia y recordemos al punto del cuento, de la anécdota, hace poder de contar buenos relatos para conectar a nuestros estudiantes. Bueno, se me acaba el tiempo, quisiera hablar mucho más sobre este tema que me interesa. Quiero recordarles que el storytelling es un pegamiento emocional. Cuando usted se mete en una buena historia, como que se conecta mucho más con ella, y es una forma didáctica y pedagógica de aprender mucho más. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención. Recuerda que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co. Muchas gracias.
estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, seguimos con nuestras adaptaciones. Maestra, ¿va a mandar un saludo?
Bueno, sí, un grato saludo a mi amiga Almudena.
Ay, yo me uno a ese saludo.
Nos también está escuchando en este momento en Madrid. Entonces es un grato saludarla. Y acá la estamos recordando muchísimo. No sé, maestra, si podemos empezar la discusión.
Sí, sí, comencemos. Maestra, comience.
Bueno, yo escuchando las intervenciones de los profesores y profesoras, tengo como dos puntos. Un punto que tiene que ver con el papel de la interpretación en la adaptación, digamos, dentro de los límites y los alcances. Y otro, pues, la parte en que yo estaba hablando un poquito de ya una adaptación en la argumentación, tanto de mala fe, un poco la verecundia. Respecto a lo primero, yo diría que me voy a referir a Gadamer, a Hans Gadamer, el filósofo alemán, que afirma que no hay buenas ni malas interpretaciones. O sea, lo que pasa es que puede que existan interpretaciones que se acercan o se alejan. Y ahí yo creo que no hay nada que hacer. Cuando de pronto María Mercedes, o la profesora María Mercedes, estaba hablando sobre hay alguien que llegue a la esencia. Uh-huh. Digamos desde ese punto de vista gadameriano, uno diría, pues eso es imposible, digamos, llegar a la esencia de lo que quería mostrar, decir, revelar Aristóteles en la Ética Nicómaco, pues es muy imposible. Pero
¿será que perder la esencia no es faltar a la ética?
Ese es otro punto, digamos, ahí ya voy a acabar, entonces como que pongo ese lado. Yo me iría por el lado de que no hay buenas o malas, hay unas que se alejan o se acercan. Las que se alejan puede que incumplan con unos principios éticos, quizás, ahí, ¿verdad? Y el uno último caso que quería decir al respecto de las verecundian, que olvidé decirlo en mi intervención, era en su momento cuando el expresidente Álvaro Uribe hablaba de resistencia civil, y hablaba de resistencia civil, pero era muy ahí sí no era, en este caso no era ni siquiera una adaptación que se le pudiera como acercar a lo que en su momento pues este señor, este liberal Turó, que él quería mostrar, sino que de alguna manera él quería, digamos, él decía, no es una resistencia revolucionaria ni de desobediencia propiamente, es una defensa de la legitimidad del Estado. Digamos, en su momento él quería asumir o transformar la idea de la resistencia civil a propósito del acompañamiento del Estado y las normas, cuando se sabe un poco que desde Turó la desobediencia o la resistencia civil está o se basa en no tener en cuenta las normas ni la ley en una situación injusta.
Digamos que cae el expresidente en otra falacia que llama anfibología.
No, esa no sería propiamente anfibología. Pero
está dándole muchos significados a algo, ¿ya? Y lo adapta.
Eso me hace pensar un poco en que, los pitagóricos, recuerdan ustedes que les preguntaban, bueno, ¿y eso por qué? Uh-huh. Porque el maestro lo dijo. Sí. Aquí en este caso, que presenta la profesora Luz Elena, uno se pregunta, ¿quién es el maestro y cómo estás interpretando al maestro?
Sí. Y es súper pertinente en nuestro tema de la adaptación, porque lo que está haciendo, y no importa qué tipo de falacia es, lo importante es que está partiendo de conceptos y de teorías para llegar a otro lugar diferente del que tendría que haber, en toda lógica, llegado.
No, eso es una forma de persuasión, una figura retórica que hay un señor que se llama Alex Grijelmo, que habla sobre la seducción de las palabras, y él dice esa es una idea suplantada, de cómo desde un punto de vista político se adaptan ideas que de alguna manera son persuasivas, la desobediencia o la resistencia civil,
y
adapto para mí.
Se amarra un poquito con el tema que planteaba el profesor Cobos, que era la creación de narraciones. ¿Cómo hacen los políticos para crear narraciones? ¿Agarran un concepto, el de la desobediencia civil, que tiene un halo de altruismo, porque se trata de desobedecer para favorecer valores que han sido pisoteados y que ameritarían una desobediencia de lo pactado? Pero la pirueta dialéctica que hacen estos políticos es... la hacen a través de una narración, de un cuento. Entonces, por eso, lo de ser un buen narrador no siempre es una buena cosa, como, como planteaba el profesor Cobos, sino que a veces es la máscara perfecta para hacer adaptaciones de mala fe.
Sí, no, y recordemos los ejemplos históricos. Hitler...
él adaptó, gran parte del discurso comunista para, a su favor, revolución conservadora, por ejemplo, hablaba, o y jóvenes conservadores.
Y también utilizó imágenes, digamos, las películas de Reni Riefenstahl. Uno las ve, pues en este momento uno no las comprendería, pero digamos son puras imágenes en donde adapta valores, digamos, universales que se pueden tomar de manera positiva hacia su lucha. Entonces muestra la juventud, sonrisas, gente corriendo, haciendo ejercicio. Y no sé si ustedes vieron esa película, que es El Triunfo de la... No recuerdo bien el título ahorita, pero muestra eso, o sea, muestra gente feliz siguiendo el nazismo.
Un poco también me hace recordar lo que tú decías, una novela de Kundera, ya no recuerdo cuál de ellas, donde... la felicidad por decreto es el personaje, un poquito todos estamos consumiendo la misma narración de felicidad. Vuelvo y señalo entonces la peligrosidad de las narraciones que son seductoras, porque a través de ese medio es muy fácil producir alienación, alienación en el sentido de obliteración o negación del espíritu crítico.
Y es que precisamente eso es lo que hacen este tipo de, pues este tipo de plataformas como Netflix y bueno, todo lo que es a nivel comercial, es tomar el libro y pues yo narro la historia que le gusta a mi público.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué saco yo de ese libro? Saco lo que le gusta, lo que yo veo
y
que,
además
que
no
le
es lo
va
que
a llegar.
Le gusta a mi público, es lo que yo creo que le, gusta a mi público para que yo me llene los bolsillos de plata. Porque la operación a veces es, también ahí hay un poco de mala fe, interpretar el gusto del otro, pero en realidad no creo que haya una búsqueda auténtica de qué de verdad se está preguntando el público. ¿Acaso nadie se pregunta por el sentido de la vida? ¿Acaso nadie, etcétera, etcétera?
Entonces, digamos, por ejemplo, la película de Leni Riefenstahl se llama El Triunfo de la Voluntad, pues para el quien se la quiera ver es una pieza de propaganda completa. Y volviendo a esto, de pronto lo que pasa en Netflix es que está tomando lo que nos hablaba el profesor Cobos, el modelo del producto transmedia. Es un producto que en realidad desde el primer momento está pensado para todas las plataformas. Lo que hacen es lanzarlo en una, y si es exitosa comienzan a sacar las otras. Si no es exitosa, simplemente lo que hacen es borrarlo y eso quedó ahí. Entonces, y también hay otra cuestión con Netflix, es decir, hay una serie Narcos, no sé si ustedes se la han visto, que la gente piensa que eso fue así. Bueno, la despedida, porque como siempre se nos acabó el tiempo, maestra.
Bueno, acá la reflexión es acerca de la manera en cómo realizamos los argumentos de autoridad y la manera como vamos a analizar el hecho de que ciertas personas citen algunas fuentes, cómo lo hacen, por un lado, pero también tener cuidado a la hora de ver o analizar las interpretaciones o las adaptaciones que tanto se alejan o se acercan a los autores.
Maestra María Mercedes.
Yo como traductora concluyo, tampoco hay que tener mucho miedo, y esto se aleja de del tema de la ética, tampoco hay que tener miedo de acercar o hacerle trabajo fácil al lector. No exageremos tampoco, ni muy muy ni tan tan, es como mi conclusión.
Maestra Eliana.
Bueno, yo voy un poco más hacia, bueno, cuando estemos viendo alguna serie, alguna película, que efectivamente sepamos que es una adaptación, pues tampoco esperemos que sea igual al original, porque es otro
libro.
Medio, sí, démosle oportunidad a ese medio y también pues contrastemos.
Y esto fue Se Lee Cultural, los esperamos el próximo jueves.
Termina el
el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。